Pues vamos a empezar con la gracia de Dios esta segunda tanda de las charlas cuaresmales de este año. Además, si recuerdan, en la primera tanda este año lo hacíamos colocándolas justo al principio, para que de alguna manera nos sirviesen para coger tono, es decir, como una especie de calentamiento para ese camino cuaresmal que íbamos a iniciar. Estamos ya en la semana cuarta, estamos prácticamente dando los últimos compases de esta cuaresma. Y como digo, este año he querido hacer dos tandas, una al principio y otra al final, para que esta sea la ocasión, ya que llevamos un cierto rodaje, lo mismo que hacen los deportistas. Ahora es el momento de apretar. Ahora es el momento de reunir todas las fuerzas que tengamos para hacer el último sprint, para realmente luchar no simplemente por llegar a la meta, sino por llegar en buena posición. Y por eso les invito a que se planteen esta última parte de la cuaresma como eso, como una ocasión, como una carrera, en la que no vale simplemente con llegar. Hay que intentar llegar en la mejor posición posible, lo mejor que podamos. Y además, en esta última parte, hacerlo, y esa es la idea general, intentando profundizar, no quedarnos en lo superficial, no quedarnos en lo de siempre. No simplemente al mirar nuestra propia vida, sino también al mirar la vida del Señor. Y por eso el título de esta primera charla cuaresmal, de esta segunda fase, de esta segunda tanda, yo la he planteado como razones para enamorarse de Dios. En muchas ocasiones habremos oído pues que Dios nos quiere, que tenemos que querer a Dios. Y quisiera entrar en ese tema un poco con más detenimiento. Como digo, razones para enamorarse de Dios. Antes de la encarnación, antes de que Jesucristo se hiciese hombre, por medio de las entrañas purísimas de la Virgen María, la fiesta del 25 de marzo que celebrábamos hace unos días, ¿cómo se enamoraban los seres humanos de Dios? Pues fundamentalmente por las obras de la creación, ya que Dios es creador, y por las cosas que Él hacía dentro de la creación, dentro de la historia. Cuando uno se familiariza mucho con un autor de libros, por ejemplo, o con un autor que es pintor, cuando se familiariza con su obra, puede surgir incluso un cariño, perdón, aunque sea con una persona que no es coetánea, que no vive ya. Pues conociendo su obra, uno después empieza a conocer su vida, siente una cierta familiaridad. Hay vivencias de esa persona que expresó en esos libros o expresó en esas pinturas, con las que uno puede identificarse, y hay pinturas que a uno le dicen mucho, le marcan mucho, o músicas, por ejemplo. Ustedes seguro que de los cánticos religiosos que conocen desde niños o de mayores, hay algunos que les mueven más el corazón, les es más fácil de unirse y entrar en la oración, porque expresan muy bien lo que uno está sintiendo o lo que uno está viviendo en ese momento. Bien cantos de alegría o bien cantos de petición de perdón. De alguna manera entendemos lo que el autor quiso expresar en ese momento y lo hacemos nuestro. Algo parecido a lo que nos pasa con los santos también. Cuando no son simplemente un cariño superficial, sino que con el trato, al estudiar su vida, al leer sus escritos, al utilizarlos para nuestra propia oración personal, al fiarnos de lo que ellos han aconsejado, pues se crea una relación, estamos en un convento, de clarisas, pues las palabras de Santa Clara, las acciones de Santa Clara, los modos de actuar de Santa Clara o San Francisco de Asís, pues para ellas, lógicamente, tienen una resonancia muy especial. No son de alguien lejano, ni siquiera de alguien que conozco de una manera teórica, sino que se va creando una cierta unión de corazón, una afectividad, un afecto real, que no es puramente imaginario. Pues la primera manera que tuvo el ser humano de enamorarse de Dios fue precisamente a través de la creación, a través de las cosas que Dios ha creado, porque haya dejado su huella, haya dejado su marca, y a partir de la creación el ser humano puede descubrir el poder de Dios, la grandeza de Dios, la belleza de Dios, la sabiduría de Dios. Son cosas que uno descubre a través de la creación. Por ejemplo, y les he pedido a las hermanas que me dejen una Biblia para poder utilizarla y que tengamos algunas referencias en ese sentido. En los Salmos, ¿cuántas veces hemos encontrado? Lo tengo apuntado por aquí. ¿Cuántas veces hemos utilizado el Salmo 8 para rezar, para nuestra oración, en el que decimos: Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos. Este salmo es un canto de admiración ante lo que Dios ha hecho. Una admiración no superficial, una admiración que nace también y hace florecer el cariño a Dios. Señor, tú eres mi Dios, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. En toda la tierra encuentro el rastro de tu nombre, de tu persona, de tu ser. Cualquier cosa que miro, y vuelvo a hacer referencia, como estamos en esta casa franciscana, a San Francisco de Asís y Santa Clara. San Francisco y Santa Clara descubren la presencia de Dios en todo lo que ven, en la creación y también en el ser humano. Descubrimos ese poder de Dios. Y es fácil enamorarse de ese Dios creador. Y es curioso cómo encontramos, cuando vemos un poco historia de las religiones, cómo en todas las religiones de la antigüedad hay un dios o una diosa o varios dioses y diosas que son las encargadas o las responsables, mejor dicho, de la creación. Siempre hay un dios creador. Aún no conocían la revelación de Dios por medio de Abraham y el resto de los patriarcas y profetas. Sin embargo, ya saben que detrás de la creación hay alguien que lo ha creado, porque no surge porque sí. Y es ese primer paso para enamorarse. Algunos se quedaron solamente ahí, pero es un paso a la hora de enamorarse de Dios. El segundo paso son las cosas que Dios hace, Dios que entra en la historia. Y antes de entrar por medio de Jesucristo, entró en la historia por medio de un pueblo, el pueblo de Israel. Y escoge a Abraham, al resto de los patriarcas, y va formando un pueblo, con todo lo que ha hecho. Es decir, ese Dios que entra en la historia. Y a partir de la historia, claro que se enamoran de Dios. De ese Dios que ya se ha revelado, se ha mostrado, se ha dado a conocer. Por ejemplo, en el profeta Jeremías, el capítulo 32, versículo 21, como cuenta: y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte y con brazo extendido, con gran terror. Son cosas que el Señor ha hecho con su pueblo, con el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, en muchas ocasiones, se muestra agradecido con el Señor. La actitud fundamental de adoración en el pueblo de Israel es la de la gratitud. Gracias, Señor, porque nos sacaste de Egipto. Y muchísimos de los salmos funcionan por ahí, van por ahí. Gracias porque nos salvaste. Gracias porque nos creaste. Gracias porque nos liberaste con mano poderosa de la esclavitud en Egipto. Y a la hora de dirigirse a Él, pues utilizan expresiones que hacen referencia a eso. El Señor de los ejércitos, porque es nuestro jefe, es el que nos da la victoria, es el que lucha con nosotros, es el que nos da la tierra que poseemos, la tierra de Canaán, una tierra que emana leche y miel. Y te alzaste y nos diste la victoria sobre nuestros enemigos. No es un Dios que está simplemente allá sentado en el cielo y que ordena. No, no, es un Dios que se involucra, que se mezcla con su pueblo, que lucha con su pueblo. Le importa lo que le pasa, sufre con su pueblo. Y se queja, por ejemplo, de cuando ha elegido a algún profeta o a algún sacerdote y en lugar de pastorear a su pueblo, se pastorea a sí mismo. Le duele como algo suyo, no es algo ajeno. Es la segunda fase. Ese Dios no solamente es potente porque creó el universo, no solamente es sabio porque es capaz de diseñar al ser humano, de diseñar las plantas, de diseñar los astros, de diseñar el funcionamiento de todo el universo, de diseñar el funcionamiento de los animales, la multitud de las especies, sino que se involucra personalmente. Entra y está con su pueblo. Yo estaré contigo. Yo estaré contigo, le dice a Moisés cuando le envía al faraón. Y esa frase es una frase que aparece constantemente. Cuando elige a un profeta, lo mismo. Siempre que se elige, aparece en la Biblia, la vocación, se narra la vocación de un profeta, aparece ese tira y afloja. Dios que se aparece de una manera inesperada y le muestra a esa persona lo que espera de él, el profeta que pone pegas, no, yo no sé hablar, yo no puedo, ¿cómo voy a ir con tanta gente? No me van a hacer caso. Y la respuesta de siempre, no estarás solo, yo estaré contigo. Y Dios está ahí, acompañando a su pueblo, y eso hace surgir el amor. Recuerden que estábamos con esa idea de razones para enamorarse de Dios. Con Cristo damos un salto cualitativo. Ya no es Dios el que habla por medio de otras personas, ya no es Dios el que simplemente acompaña y da fuerza a otras personas, sino que es Dios mismo el que envía a su Hijo unigénito, eterno como Él, para hablarnos. Y Él es imagen de Dios invisible. Y Él es la palabra del Padre. Ya no habla por medio de intermediarios. Dios nos habla directamente. Dios ha visitado a su pueblo. En Colosenses, el apóstol Pablo, Colosenses 1, o en 2 Corintios 4, lo dice tal cual. Jesucristo es la imagen de Dios invisible. Es la imagen del Padre. Jesucristo es la imagen del Padre. El que era invisible desde siempre, ahora se ha hecho visible. A Dios nadie lo ha visto nunca. Dirá el apóstol Juan en el prólogo, al principio, en su Evangelio. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Ese Dios invisible, ese Dios inefable, que conocíamos solamente su sombra, ahora lo podemos ver. Ahora se ha hecho carne. Ya no está bajo la apariencia o en el lugar donde está el arca de la alianza. Ya no es que simplemente tengamos las tablas de la ley escritas por el dedo de Dios. Ya no es que conservemos simplemente en el templo de Jerusalén ese arca de la alianza que guarda también un poco de maná que Dios envía para cuidar a su pueblo y la vara de Aarón. Ya no habla en sombras. Ni para acercarse a él hay que utilizar oráculos como en otras religiones. No. El salto es que Dios habla directamente. Cristo, Jesús, es Dios. Eterno como el Padre. Y por eso lo veíamos en el Evangelio de hoy. Eso hace rechinar los oídos de aquellos que le escuchan, de los judíos. ¿Cómo es que llame este Padre a Dios? Se hace igual a Él. ¿Cómo es que tiene la arrogancia de llamarse a sí mismo Hijo? Mi Padre está en el cielo. Yo no hago nada que no vea hacer a mi Padre. Son distintos, el Padre y el Hijo. Al menos eso es lo que manifiesta esta persona al hablar, pero se coloca a la misma altura, al mismo nivel, con la misma importancia. Vuelvo a decir lo que me han oído escuchar tantas veces. Jesucristo no es el Padre. Ahora llega Semana Santa y saldrá nuestro Padre Jesús Nazareno, lo de siempre. Pues no. Jesucristo no es el Padre, es el Hijo. Lo diremos mil veces y diremos lo de Jesús de Nazareno con el de puesto por delante, que ya es para que se le abran uno las carnes. Y cofadría, ya la rematamos del todo. La cofadría de Jesús de Nazareno, de nuestro Padre Jesús de Nazareno. Y en una frase colocamos ya tres bombazos. Pero lo más importante es lo de Padre. No, Jesús no es el Padre. El Padre no se ha encarnado. El Padre no se ha hecho hombre. El que se ha hecho hombre es el Hijo. Hasta ahora, fíjense que todo bien. Es decir, no hay ningún problema. Todo perfecto. El Padre que habla por medio de la creación, después influyendo, entrando en la historia, el culmen con su Hijo Jesucristo. Pero, ¿cuál es la dificultad? ¿Aquí hay algo que falla? ¿Por qué no estamos enamorados de Él? Porque si nos miramos, vemos que nos falta algo. Que no, esas ideas no tiran de nosotros demasiado. Sí, nos parecen muy bien, muy perfectas, pero no tiran de nosotros todo lo que debieran, al menos. ¿Y por qué? Pues les propongo una teoría. Y es que para nosotros Jesucristo es el novio perfecto para nuestros padres. ¿Se han fijado en eso? Cuando uno tiene hijos y le presentan y hacen todo el típico escena de película en el que los padres pues quieren que su hijo o su hija se enamoren de fulanito o la menganita, porque es perfecta. Tiene estudios, es muy educada, conocemos a sus padres, es muy asentada, muy madura, ya tiene un trabajo, una familia perfecta. Pero no cala en el chico o en la chica. Y hacen porque se junten, porque coincidan, un poco así de Celestina, y la llaman para que no sé qué. Pero mira, que el muchacho o la muchacha no pasa por el aro, que no se enamora. Y le hablan, pues fíjate, ¿has visto fulanita? Pues ha sacado la carrera de no sé qué, y ya tiene trabajo y todo. Y el muchacho, pues sí, sí, no es que encuentre nada, nada malo en esa persona, en esa chica, pero que le tira al otro, o la otra, mejor dicho. En muchas ocasiones, con el Señor nos pasa lo mismo. Es listo, es guapo, es buena gente, es de buena familia, pero no nos enamoramos del Señor. No surge ese enamoramiento. Y aceptamos incluso que sea así. Pero no surge. Nos atrae mucho más otras cosas. Incluso el diablo, pues nos gusta mucho más. Se lo pasa mucho mejor. Es mucho más atractivo. Y vuelvo a repetir cómo podemos tener la sensación, yo al menos la tengo, en mí mismo y por lo que veo en los demás, de que Jesucristo es ese novio perfecto que le gustaría a nuestros padres, pero que a nosotros no nos hace tilín. Que sí, que para un rato bien, pero aquello de para comprometerse y entregar el corazón para toda la vida, no. Y es que, hablando un poco así, hay cosas que no terminan de gustarnos del Señor, que nos tiran para atrás. En primer lugar, que tenemos la sensación de que es un amor obligado. Y si no, revisemos las cosas que hacemos en relación con el Señor. En muchas ocasiones es algo obligado. Es decir, nos obligamos a hacerlo. No sale de una manera espontánea. De una manera obligada, podemos venir a misa los domingos. Bueno, si no hay nada mejor que hacer, bueno. Pero también es verdad que cualquier excusa es buena para no venir. Cualquiera. Yo entiendo que de los que me están escuchando pueda haber de todo. Pero si no les pillo por un sitio, les pillaré por otro. Es decir, aquel que piense, bueno, yo el domingo, no, yo vengo sin ningún problema. Me falta algo. Muy bien, ya iremos avanzando. No pegamos un bote de la cama y dicen, vamos a misa que me está llamando el Señor y me espera con el corazón abierto. Yo no voy así. Y bastante desgracia tengo con ello. Bastante triste es. ¿Le queremos de una manera obligada? Cuando queremos acudir al sacramento de la confesión, del cual hablaré mañana si Dios quiere, pues no vamos corriendo enarbolados en el amor porque vamos a pedirle perdón a nuestro amado. Vamos porque no tengo más remedio. Porque ya, ¿cómo dejo pasar más tiempo sin confesar? O es que llega Semana Santa y toca. Es un amor obligado. Como lo del ejemplo de antes, me obligan a tomar café con la fulanita a la que han invitado mis padres para que coincida conmigo. Y bien, sí, tampoco digo que sea mala, pero que no es mi tipo. Es la novia perfecta que le gustaría a mis padres, pero a mí no. Y luego, cuando hablas con el Señor, cuando le escuchas hablar, igual que en esa cita concertada de los padres, pues que quite más que no terminan de cuadrarnos. En la parábola de los talentos, Mateo 25, recuerdan la parábola, ese rey que a uno le da 10 talentos, 10 monedas, a otro 5, a otro una. Cuando pasan todos y al final llega el último, lo que le dice aquel rey a ese a esa persona holgazana, es muy curioso. Estoy hablando de memoria. Tenía miedo porque te conozco. Recoges donde no siembras y siegas donde no esparces. Eres un rey exigente, porque allí donde no has sembrado, esperas recoger. Y allí donde, por donde no has pisado, vas a cosechar. Mateo 25, 24. Se acercó finalmente el que solo había recibido un talento y dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Tuve miedo y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo tuyo. Su amo le contestó: Criado malvado y perezoso, ¿no sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Mire, eso es una de las cosas que nos tira un poco para atrás. El Señor es exigente. Es que no se conforma con otra cosa. Eres un Señor duro. Y es verdad que lo es. Serio. Que espera recoger lo que no ha puesto. En los talentos que cada uno tiene, espera recibir al menos el doble. Y lo exige. Claro, estas cosas, si viniese con flores, pues todavía. Si viniese cada vez con una caja de bombones, pues mira qué bien. Pero es que Jesús es así. Entonces, bueno, sí, le querré. Pero de una manera forzada. Porque no me queda más remedio. O como cuando en nuestra familia hay alguien con el que no trillamos y tenemos que tragarle, pues porque no me queda otra. Es decir, no me queda otra. La otra opción es montar el pollo cada vez que nos veamos. Pues vale, pero de ahí a quien me enamore de esa persona, pues hombre, es un amor obligado. Cuando habla de la cruz, Mateo 16, 24, el que quiera seguirme, tome su cruz y me siga, y se niegue a sí mismo. Hombre, si dijeras, pues el que tenga algún sufrimiento, que venga a mí y yo se lo quito. Pues bien, pues todo es estupendo. Si alguien tiene un problema, que venga a mí con mucha fe y yo me encargo de quitárselo. Vale, eso guay. Pero no, el que quiera seguirme, que no se olvide la cruz. Por lo menos dice que me siga, no que vaya andando. Claro, es que cuando vamos conociendo a Jesús, hay cosas que no... Es que no es nada suave. Que sí, si nadie dice que lo que dice Jesús esté mal, si estamos todo el mundo de acuerdo en que eso está muy bien, pero que no mueve a enamorarnos, a enamorarnos de esa persona. Y sí, nos fiamos de aquellos que dicen, aquellos que se han enamorado, que es muy bueno y Dios es muy bueno, lo han dicho siempre los curas, pero bien, nos fiamos, pero no porque lo hayamos visto, sino porque nos fiamos de lo que nos dicen. Y nos obligamos a amar. Y cuando se obliga a amar, simplemente eso no sale. Si es solamente por obligación, eso no sale. Y ya cuando habla, por ejemplo, por saltarme muchas cosas, de cosas como, lo hemos escuchado, por cierto, en el Evangelio de hoy, al final, Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Los que hayan hecho el bien saldrán del sepulcro a una resurrección de vida. Los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. O en Lucas, allí será el llanto y el rechinar de dientes. O esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Sí, lo podemos ver, vuelvo a repetir, lógico, pero tanto como para enamorarse de esa persona. Cuando alguien te está poniendo una multa, vas con el coche y te vas demasiado deprisa y te paran porque te han echado una foto con el radar y te para el guardia, es muy raro que salga la actitud de comernos a besos al guardia. Muy raro. Sí, acatas, reconoces que has hecho mal, que ibas más deprisa de lo que se debe. Pagas la multa a regañadientes. Pero no me pidas que después de que tú termines el trabajo, quedemos para tomar una copa. Mira, no. Si ya no, si ya se acaba con que te pago la multa y no me pares más. Ojalá que no me pares más. Hace unos años, entrando en Miguel Esteban, pues me pararon a mí. Sí, como el radar en lo de 70, pues yo iba a 82, todavía me acuerdo. Me paran justo allí donde el hotel, venía de Quintanar hacia Miguel Esteban y el guardia. ¡Qué padre! ¡Buenas! ¿Que iba usted a 82? Bueno, que son 100 euros, 50 con la reducción. Y en ese momento se acerca el otro compañero y empieza, ¡pero bueno! Aquí todo el mundo se salta, viene muy deprisa. Y el cura también. Aquí hay que pararle. Le dije yo, para un poco, para un poco. O bronca o multa. Las dos cosas no. Si me pones la multa, multa solo. Te la pago y adiós muy buenas. Si me echa la bronca, no hay multa. Aguanto el chaparrón, el cura es muy malo, del toboso y se acabó. Las dos cosas no. Con el Señor nos pasa igual. Entendemos el tema del juicio. Pero ya que nos pida que encima le queramos mucho, ya... Vuelvo a repetir con este tono, para que revisemos cómo en muchas ocasiones es eso. Es el novio perfecto para mis padres. El que desearían para mí, pero que a mí no me convence. Y ya se habla del rechinar de dientes, del infierno, pues ya, como no cambie de discurso, la cosa no funciona. Y ojo, un pequeño paréntesis, en el que no voy a entrar ahora, pero simplemente lo indico para otra ocasión. La imagen que tenemos del cielo y del infierno está profundamente deformada, es una caricatura. Y es una cosa que tenemos que ir profundizando poco a poco, para saber de qué estamos hablando. Por ejemplo, del infierno, yo no sé si se habrán parado a pensar que lo tenemos como algo que en el fondo nos hace aparecer a Dios como malo. ¿Cómo es posible que Dios, siendo tan bueno, pueda mandar a gente al infierno? Dicho así, sin matiz ninguno. ¿Cómo es posible? Y hay una opinión teológica que reconozco que a mí me llamó la atención, porque en otros pues, no sale el defender a Dios como sea. Pero leía hace tiempo este razonamiento. ¿Cuántos de los que estén en el infierno, si les abriesen la puerta, saldrían de él? ¿Cuántos están allí obligados y no por propia voluntad? Ninguno. A nadie lo han metido allí, igual que en el cielo, forzándolo. Cada uno elige. Y podemos intuir, aunque entremos en esa parte del misterio, podemos intuir el razonamiento que tiene mucho sentido. Cuando uno se encabezona en la maldad, por muchas pruebas de amor que le hagan, si se encabezona, cuanto más amor se le da, más se encierra en ese mal. Cuantas más muestras se le dan de cariño, producen no el efecto normal, el efecto previsible, sino precisamente el contrario, se encierran mucho más. Cuando a un hijo rebelde solo se le dan mimos, caricias, premios, lo que en otra persona bien formada produciría una reacción de amor hacia sus padres, en el otro no. Cuando alguien nos odia y nosotros le saludamos o tenemos algún detalle con esa persona, la reacción es de más odio. Es una experiencia muy humana. La reacción no es de suavizar, sino de odiar más. Es el ser humano el que, viendo que ha rechazado conscientemente a Dios, cuando Dios se manifiesta todo lo bueno que es, no se produce arrepentimiento, se produce más odio. No es cuestión de conocer. El diablo conoce a Jesucristo, a Dios Padre y al Espíritu Santo, mucho mejor que nosotros, y lo odia mucho más que nosotros. No es eso de, ay, si yo hubiese sabido, no, no. No hay nadie obligado a estar en el cielo, y no hay nadie obligado a estar en el infierno. Es cada uno el que elige y se reafirma en eso que elige. Para que lo entiendan, y cierro el paréntesis, piensen en eso. Lo habremos visto en mil ocasiones. Alguien que odia a otra persona, cuantos más detalle tiene esa persona hacia la otra, más se encona ese odio. No son los detalles de esa persona, los favores de esa persona, los que hacen caer del burro. ¿Qué va? Se cae del burro con un tortazo grande, pero nada más. Nada más. Entonces, vuelvo a retomar. Jesucristo sí, si lo que vemos de Él muy bien, pero sentimos que es algo obligado. Y además es un Dios celoso. No se conforma con compartir, no quiere compartir. No quiere compartir nuestro amor. Quiere ser exclusivo. En Mateo 12, el que no está conmigo está contra mí. No hay punto intermedio. No vale dar dos aguas. El que no está conmigo está contra mí. No hay opción al ser indiferente. Es un Dios celoso. En el libro del Éxodo, en el capítulo 20, dice, y en Deuteronomio 4, no adorarás ni servirás a otros dioses, porque yo soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Yo soy un Dios celoso. Celos tengo de ti, dirá en otra ocasión. Y Jesucristo, recuerden, lo vamos a leer en estos días antes de Semana Santa. ¿Cuántas veces llorando sobre Jerusalén cuando va camino de Betania? ¿Cuántas veces he querido reunirte como la gallina reúne con cariño a sus polluelos bajo las alas y no has querido? Es lo mismo. Tengo celos de ti. No me conformo con tenerte un rato. No. El que no está conmigo está contra mí. Es esa sensación de ese amor forzado. Y lo decimos, yo quiero enamorarme. Yo quiero seguirte, Señor. Quiero luchar contra mi pecado. Pero tenemos esa sensación de que es algo, lo hacemos porque hay que hacerlo. El deber por el deber, que decía el filósofo Kant. Uno hace las cosas o bien porque le atraen, o bien porque tiene el deber de hacerlas, independientemente de que le guste o no, de que le apetezca o no. Uno hace las cosas por esas dos opciones, decía él, este filósofo protestante y racionalista. O bien porque le atraen, le gusta, le apetece, cree que va a encontrar o va a encontrar después la felicidad en eso que está haciendo, o bien por el deber, la ética del deber. Debo hacerlo. Punto. Me gusta, bien. No me gusta, también. Es decir, no entra dentro de esas cosas, de ese razonamiento. ¿Cuál es el problema? Que esto de querer enamorarse de Dios, si no terminamos de quitar todo eso, no termina de aflorar en nosotros, no hacemos que aflore en nosotros, con la gracia del Espíritu Santo, ese enamoramiento real acaba quemando. Acaba quemando. Es decir, que un día nos traigan a la chica, nuestros padres, inviten a la chica, a nuestros padres, a tomar café a nuestra casa para que la veamos. Pues bueno. Que nos hablen de ella en la comida, pues vale. Pero que sea todos los días el tema de conversación y todos los días la inviten a tomar café para ver si surge la chispa, pues ya, mira, ya, ¿eh? Ya vale. Porque uno se acaba quemando. Y en nuestra vida espiritual, ¿podemos llegar a eso? Acabar quemándonos. ¿Cómo podemos evitarlo? Antes de cómo podemos evitarlo, ¿cuál es la reacción entre una cosa y otra? Pues miren, en primer lugar, aguando, es decir, silenciando todo aquello que no nos gusta de esa persona, todo aquello que no nos gusta de Dios. Lo silenciamos. Bueno, nos quedamos con las parábolas del buen samaritano, que eso que queda bien, las parábolas del sembrador, que siempre el buen pastor, eso no le hace daño a nadie. Pero aquellas otras cosas que no, pues las silenciamos, no las miramos, las dejamos en un lado. ¿Cómo se llamaría eso? Pues miren, si se han fijado, nos es mucho más fácil contemplar, pensar lo que Jesús nos ha dicho que lo que Jesús ha hecho por nosotros. Es más fácil pensar y reflexionar sobre lo que Jesús nos ha dicho que sobre lo que Jesús ha hecho por nosotros. Es decir, reducirlo a teorías, y voy un poco más deprisa. Son ideas. En cuanto a ideas, está perfecto. La justicia, el esfuerzo, el perdón, Dios que nos salva, son ideas. No tienen mucha chicha debajo, pero ya está. Lo reducimos a ideas. Lo separamos de la persona. Si esas mismas ideas las hubiese dicho otra persona que no sea Jesucristo o hubiesen aparecido en un libro, descubrimos un libro, como el libro de la ley que habían perdido los hebreos, y después de volver de la deportación lo encuentran. Pues imagínense que esas enseñanzas que encontramos en los evangelios los hubiésemos encontrado en un libro. Y es un libro de Dios. Pues ya está, vale. No hay ningún problema si lo hemos separado de la persona. Es decir, es un conocimiento impersonal. Sabemos cosas sobre Jesús, pero no nos implica personalmente. Es un poco como, y en eso los jóvenes lo entenderían mucho más, esas relaciones, esos conocimientos, esos amigos que tienen por redes sociales. Es decir, conocen a gente en Internet y hablan con esa persona y se mandan fotos y quedan no sé qué día para, a no sé qué hora para hablar, para chatear, pero no se han visto nunca a la cara. Es un conocimiento ficticio, es un conocimiento parcial, es un conocimiento impersonal. Porque yo puedo falsear y decir, mandar una foto a esa persona y decir, pues este soy yo, y es otro más guapo que yo. No aparecen los defectos, es muy raro que aparezcan los defectos. Damos la imagen que queremos, es algo impersonal. A veces, cuando acudimos al Evangelio, lo hacemos así. De una manera impersonal, no implica nuestra persona, ni tampoco implica la persona del Señor. Reflexionamos en teorías, ¿no? Es decir, pues uno coge el Evangelio, lee una parábola y empieza a sacar consecuencias de esa parábola, hacer un comentario de texto. Como en el instituto o en el colegio, le das a los muchachos un texto y, a ver, comentario de texto, ideas principales, ideas secundarias, en qué se puede aplicar a la actualidad. Podemos leer el Evangelio así. ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿Qué cosas más dice? ¿Dónde aparecen estas ideas en otras partes de la Biblia? ¿Cómo lo puedo aplicar en la sociedad? ¿Ven? Es algo, sí, puedo estar ahí, pero no implica una relación personal de tú a tú con Dios, con Jesucristo. Es una relación fría por Internet, por redes sociales. Se puede falsear. ¿Cómo remediarlo? Y termino. Es decir, para evitar que nos quedemos en esas ideas y que no vayamos a esa parte personal, para evitar que nos sea mucho más fácil el pensar en las cosas que me dice el Señor y no en las cosas que el Señor hace. Remedio fundamental: leer con muchísima frecuencia, sobre todo, la pasión del Señor. Porque ahí dice muy poco y hace mucho. Los relatos de la pasión, que son, curiosamente, los primeros que se escriben de los evangelios, de los sinópticos. Lo primero que se formula, tal y como lo encontramos ahora, son los relatos de la pasión y la resurrección. Ahí el Señor hace mucho y dice muy poco. Porque está hablando fundamentalmente con las cosas que hace. Hablando fundamentalmente con las cosas que hace, no con palabras. Dice muy poco y hace mucho. Y así cortamos esa tendencia a que nos sea mucho más fácil quedarnos en lo que dice y no fijarnos en lo que hace. Lo que interesa es lo que hace, también lo que dice. Pero lo que dice tiene importancia porque va refrendado por lo que hace. Las obras de Cristo son las que dan sentido, dan valor, dan sustento a lo que dice. Las obras son... Él mismo lo dice. Si no me creéis a mí, si no creéis lo que digo, haced caso a mis obras. En esas discusiones con los judíos. Si no me creéis a mí lo que estoy diciendo, creed a mis obras, porque yo no hago nada que no haya visto hacer al Padre. y las obras que yo hago dan testimonio de que yo soy el Hijo de Dios. Tenemos que leer con frecuencia, tranquilamente, los relatos de la pasión, sin prisa, y es algo muy concreto, parándonos en aquello que nos llame la atención. No se trata de terminarlos cuanto antes. Y en aquellas cosas que nos llame la atención, aquel gesto, aquella palabra, aquella imagen, pararnos y saborearlo. Y saborearlo entonces. Hablan más los hechos que las palabras. Hablan más los hechos que las palabras. Y termino con una frase de San Juan. Recuerden en las apariciones, cuando después de la mañana de resurrección, Pedro y Juan van corriendo al sepulcro. Juan llega primero, porque es más joven, pero no entra. Llega Pedro después y entra. Y después entra Juan. Y esa frase, entró Juan, vio y creyó. Pues hasta entonces no había entendido las palabras de Jesús. Vio y creyó. No creyó por razonamientos, no creyó porque se lo explicasen, no creyó porque le hiciesen una exégesis de todas las veces que Jesús había hablado de la resurrección, de todo lo que hay en el Antiguo Testamento. No, no, no. Vio lo que Jesús había hecho y lo que había dejado allí en el sepulcro y creyó. Para enamorarse de Jesús, para que surja el enamoramiento, hay que ver. Hay que ver. Y vemos fundamentalmente el amor de Dios en su pasión. Hay que ver. Todo lo de antes, sin la pasión de Cristo, sin la cruz y lo que en ella sucede, no convence a nadie. Nos quedan muchos días, unos días para la pasión. No reduzcamos el relato, el leer la pasión de Cristo a un día en Semana Santa. Es muy poco tiempo para tantas cosas como hace Cristo. No podemos reducirlo a un día. Tiene que estar presente toda nuestra vida. Tiene que ser algo que manejemos con mucha fluidez. Pidamos a la Santísima Virgen nuestra Madre que nos acompañe en ese proceso, sobre todo de ver, y que aprendamos como ella a ver y a madurar, a rumiar. María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Se parte de ver y después se entiende todo lo demás. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima.